La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos a La Gabarra en este jueves 26 de diciembre y lo hacemos con Ramón Orosa, compañero de la agencia EFE. Ramón, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, feliz Navidad, lo primero.
Igualmente, igualmente.
Y Chiar Iriarte, nuestra bloguera de cabecera, ¿cómo estás? Arratsaldeón, bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. ¿Vosotros qué tal? Fenómeno.
Bien, 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 bien. Aprovechando las Navidades, pero bueno, al pie del cañón, el oye cómo va, y también con La Gabarra en esta jornada de jueves. Hay que hablar del Athletic. Acabamos de escuchar a Jone Amézaga, que también están de vacaciones, y bueno, una trayectoria muy buena en Liga, Ramón, pero claro, después del pinchazo en Copa el otro día, les ha fiado un poco este 2024, que estaban como cohetes.
Sí, la verdad es que ha sido un borrón grande, ¿eh? Una pena, porque es un equipo muy joven, con muchas jugadoras, con mucha proyección, que parecía que estaban, o sea, están haciendo una temporada muy buena en Liga, parecía que este año podía ser la Copa, que además en la Copa el equipo femenino no es el equipo masculino.
Está maldita, sí.
Sí, sí, y es una pena, una pena. En todo caso, yo creo que hay que confiar. Es un equipo, vuelvo a decir, es un equipo muy joven y puede dar muchas alegrías al Atleti. A ver si con esa nueva competición europea que va a iniciarse en la temporada 25-26, a ver si hay más opciones de entrar en Europa, porque eso le daría ya, yo creo, otra dimensión al equipo y a las jugadoras.
Sí, estaría francamente bien. Ahora la tercera plaza era la de la Champions, ahora va a ser para esa segunda competición, esa Europa League masculina, para entendernos, aunque se supone que tendrá alguna plaza más. Todavía no lo han explicado bien del todo.
No, yo lo he estado leyendo y no lo he entendido.
No está muy bien explicado todavía. Yo creo que no lo saben ni ellos cómo lo van a hacer.
Sí, sí.
Pero
yo
bueno.
Yo creo que van a acabarán metiendo cuatro equipos de las grandes ligas, creo yo.
Me imagino que sí.
Esperemos.
Una pena, Echiar, lo de la Copa, pero bueno, es verdad que Liga está bien y...
La Copa está maldita para...
No, no, es que no hay forma, pero ni cuando ganaban las Superligas de calle, es que nunca, nunca.
No hay manera. Además que parecía que en esta eliminatoria que sí, y luego encima jugando con una jugadora menos el equipo contrario, pero bueno, fue una faena.
Sí, sí, la verdad es que fue una auténtica faena. A los chicos les va mejor en Liga, porque están cuartos. Y en la Copa ya veremos, porque vienen ahora curvas, ¿no? Con ese partido de Copa, esa Supercopa, y peleando por todo ahora mismo el Athletic. La Champions ya es un objetivo, ¿no? Para el conjunto rojiblanco. Claro, se les ha llegado a preguntar incluso por la Liga, ¿no? Porque están ahí cerca, pero bueno, posibilidades de ganar la Liga. ¿Alguno ve opciones de ganar esa Liga? Ya que somos de Bilbao. no sé, pregunto.
Yo no. Pero no directamente, no, y no porque... O sea, yo soy, no sé si pienso en manos negras o manos oscuras o manos sucias. Yo creo que el año pasado, al Athletic, cuando tenía posibilidad de coger la Champions, yo creo que tuvo unos arbitrajes, la verdad, que fueron bastante lamentables. Y yo creo que no interesaba que le quitase la plaza al Atlético de Madrid y que le zumbaron, pero bien. Entonces, vamos, a mí me parece impensable, imposible.
No hay ninguna opción de ganar la Liga. Ramón, tú que eres el más optimista siempre.
Bueno, vamos a ver, yo creo que es irreal pensar en ganar la Liga, eso para empezar.
Bien.
Pero opciones, si el equipo sigue a este nivel, pues puede darse la oportunidad, pero yo es que creo que está todavía demasiado lejos como para plantearnos eso.
Y hay tres por delante, ¿no? Que fallar los tres...
Uf. Está más cerca el quinto, a pesar de que está a 6 puntos, sí, porque sí, puede ser el Villarreal a 3, de lo que está el liderato, que está a, creo que está a 5, que pueden ser 8, y además el Madrid está... a 4, que pueden ser 7, que prácticamente seguro que vayan a ganar los dos sus partidos. Entonces, yo creo que hay que aparcar un poco eso. Lo que hay que hacer es apuntalarse, fortalecerse en la cuarta plaza. Y yo creo que ese sí, eso es el Atlético, sí lo va a conseguir. Yo le veo a ese nivel. Si luego hay opciones de un poco más arriba, pues espero que fallen los tres. Y además que los arbitrajes no influyan en todo eso, pues es todo muy complicado. Yo todavía creo que es algo que no hay que plantear.
Se sube la gabarra también José Mari Bravo. José Mari, ¿cómo estás? Arracha el León.
Hola, Arracha el León, muy buenas, ¿cómo estáis?
Lo de pelear la Liga, otro año tendrá que ser, o tú te subes ahí a ese barco.
No, vamos a ver. Hay que
todavía
ser,
no.
Hay que ser realistas, no de la Real, como digo yo, pero realistas sí. Entonces, es muy difícil, la Liga es muy difícil. Que puede sonar la campana y puede que fallen los... Porque el Barcelona, por supuesto, parecía que iba a arrasar.
Se tiene que fallar tres, no solo el Barça.
Pero bueno,
y mira cómo está Atlético Madrid también, ¿eh?
Ha perdido los dos últimos partidos de casa, el Madrid anda renqueante también, pero la Liga...
Sí, Madrid anda renqueante, pero se puede poner líder andando claro, renqueante. Como claro, funciona un poco, ya ni te cuento.
Es. Entonces, claro, yo creo que es muy difícil la Liga. ¿Que puede ser que estamos ahí a tiro piedra? Bueno, pues puede ser. Y desde luego tenemos que estar súper orgullosísimos de la campaña que está haciendo el Atlético, por supuesto. Pero, como decía Ramón, yo la cuarta plaza es la que creo que tenemos que amarrar. Amarrar la cuarta plaza porque los tres de arriba, pues es difícil, como dices tú muy bien, que fallen los tres. Fallará uno, puede fallar el segundo, pero que fallen los tres es muy difícil.
La cuarta plaza y el colchón de seis, que pueden ser tres, porque tiene el Villarreal un partido pendiente.
Incluso la cuarta plaza parece que estamos hablando como si fuese fácil.
No, por eso. Yo a lo que voy... Yo pensaba que el Villarreal, bueno, era favorito para esa cuarta plaza porque no tiene Europa, ahora no tiene ni Copa, y el Atlético que está cuarto, pero le va a llegar el desgaste del resto de competiciones. Os quería preguntar por eso, ¿no? Si creéis que el Atlético ahora es favorito para esa cuarta plaza o el Villarreal con el calendario despejado
a mí
es favorito.
El Villarreal me encantó. Me parece que jugaron muy bien. Un equipo también muy alegre tipo Athletic, y yo creo que el Villarreal también es firme candidato a ello. Y dependemos, yo creo que también, de nuestro físico, porque el nivel que está físicamente el equipo es impresionante, y ese trabajo que hace de estar a 200% en todos los partidos ahogando a los contrarios, pues es muy complicado de que lo mantengan durante toda la Liga. Entonces, yo creo que vamos a depender un poco de esto. Y luego también, que es que están... todos los jugadores enchufadísimos, ya no es que tengamos un 11, es que ya no sabes ni cuál es el 11, porque no hay 11, 12, 13, 14, es que incluso hay 15, 16, 17 jugadores que entran en cualquier momento y no notas la diferencia. Entonces, pues bueno, yo creo que se están sumando una serie de cosas que son todas muy complicadas, que ocurran todas, pero están ocurriendo, y claro, tenemos el nivel de ilusión que encima que somos de Bilbao, pues se nos está subiendo un poco peligroso. Pero encantada, desde luego.
Yo creo que sí, es el Atleti favorito para la cuarta plaza, porque, entre otras cosas, acaba la primera vuelta con 3 puntos o 6 sobre el segundo. Por cierto, el partido del Villarreal es en Anoeta, o sea, es complicado también que el Villarreal gane ese partido, con lo cual, bien, y sobre todo yo me agarraría al nivel de juego. El Atleti está impresionante. El Atleti tiene un equipazo. El Villarreal a mí me encanta, Marcelino es un gran entrenador, pero el Atleti es mejor. Y aquí le ganó 2-0 al Villarreal, le ganó bien. O sea, que eso yo creo, a mí eso es lo que más me alimenta la ilusión. Y hasta Valverde dijo en su día, yo no voy a quitar la ilusión a nadie. Por cierto, el otro día cuando le hicieron Ilustre de Bilbao, le dijeron, ¿qué le pides a 2025? Y dijo en una cosa impensable en Valverde, yo no sé si era por el sitio y tal, pues tres gabarras.
No, le dijeron, sacaron una gabarra y dijo, bueno, o tres gabarras.
Bueno, yo lo entendí.
Le incitaron, ¿eh? Sí, le incitaron, sí, a la gabarra, ¿eh? No salió solo de él.
Y luego en la rueda de prensa posterior que hizo la previa al último partido, le preguntaron, le dijeron, bueno, tres, ya con una sería mucho, ¿no? Y no dijo que sí. O sea, no se desdijo. No dijo con una ya sería la leche. O sea que si Valverde...
Bueno, una para celebrar dos títulos, por ejemplo.
No,
ya puestos.
Bueno, él dijo tres gabarras y no se ha conformado con una. Con lo cual, si Valverde, que es la sensatez pura, no se baja de ahí, pues hombre, nos anima a todos a subirnos a ese barco. En todo caso, en la Liga...
Ojalá el problema sea, no sea organizar dos gabarras. ¿Eh? En primavera, sea organizar la de final de Copa y final de UEFA.
Una después de cada título. Venga, vale.
Bueno, a ver qué dicen las autoridades, ¿eh? Porque no sé yo.
Hombre, yo creo que se subirán a la gabarra.
Se subirán a la gabarra. Hombre, pero
igual, no la veo quedándose fuera de ella.
Pero igual dicen una en vez de dos, ¿eh? No lo sé. A ver, que organizativamente no es fácil. No es fácil todo eso. La cuarta plaza, Villarreal. ¿Ahora es el Atlético favorito para la cuarta plaza o ves al Villarreal, José Mari?
Yo pienso que es el favorito, el Atlético ahora. Quizá la pega que podemos tener es, como habéis dicho muy bien, el tema físico nuestro. Quiero decir, si vamos a aguantar toda la competición, porque ahora estamos como toros, ahora estamos terrible, y entonces vamos a aguantar esos meses de que suelen ser los meses de febrero, marzo, cuando es un poquitín la caída, ¿no?, del tema físico, para luego coger otra vez el tema óptimo para final, ¿no?
Para eso estamos haciendo rotaciones, claro, se supone, ¿no? Para eso, para llegar con piernas frescas.
Y este año, por supuesto, que ya lo hemos comentado varias veces en estos micrófonos, Valverde, aparte, lo está haciendo muy bien en todos los sentidos, pero es que el tema de las rotaciones lo está haciendo magníficamente bien. Como habéis comentado antes, ahora tenemos 16, 17 jugadores que nos da igual quién juegue, es igual, los jugadores responden, el equipo está perfecto, es que miras la alineación y dices, joder, tenemos cuatro cambios con respecto al domingo pasado, o cinco, es igual, responden todos bien, no se notan altibajos, sino que el equipo está perfectamente, por ejemplo, selecciona a Sanzet, joder, nos echamos las manos a la cabeza, pues es que sale Berenguer y lo hace tan bien o mejor que Sanzet, es que quiero decir que Sanzet, porque es uno de los puntos de referencia, ¿no? Pero estamos ahí. La cuarta plaza, yo, para mí es factible totalmente. Ahora, como digo, nos viene un mes de enero fino, en cuanto a competiciones, como bien has dicho tú antes, te venía oyendo. Y entonces...
Por lo normal es que sean siete partidos, claro, en 26 días.
Claro, no, es entonces, físicamente, ¿cómo vamos a aguantar? Pues yo pienso que estará muy bien programado, porque el preparador físico lleva ya con Valverde muchos años y lo tienen mascao. Pero claro, hay que mantener al equipo en ese punto óptimo, con ese bajón previsible que va a haber, como siempre hay, y si en ese bajón nos mantenemos también bien, vamos a aspirar a todo. Y la cuarta plaza, creo que es todo lo que venga de la cuarta plaza para arriba, perfectamente, pero por lo menos la cuarta plaza.
Hay que saber surfear los malos momentos, eso, también, ¿eh? Claro. No solo...
Y hay que tener suerte también con las lesiones.
También es un factor importante. Claro. Y luego habláis de juego, que es verdad, pero muchos oyentes nos dicen en el WhatsApp, dice, y también pegada, porque otros años igual has tenido juego y no has tenido pegada. Muchos partidos sin tanto juego, a lo mejor en algunos momentos concretos, tienes pegada y te llevas el choque.
Sí, el ejemplo es el Sadar.
Eso es.
Por ejemplo.
Yo el año pasado, por ejemplo, con los compañeros de San Mamés, ¿no? Hablaba, del año pasado, digo, ¿eh? Y yo decía, jo, me recuerda a mí al equipo de Clemente de las Ligas, que entonces era un chaval, pero me acuerdo de... Y me acuerdo que el año anterior a ganar las Ligas, creo que os acordaréis,
sí.
El equipo era impresionante. El equipo era, yo es de lo mejor que he visto en San Mamés.
Yo creo que era el más goleador de todos. Eso es. De todos los equipos.
Hicimos una segunda vuelta espectacular, sí, ¿no? Si quedamos segundos, sí, ¿os acordáis?
Tercero, eso, ¿no fue tercero el equipo?
Sí, eso es. Y terrible. Entonces, el año pasado yo ya decía, joder, estamos también... vas a San Mamés con una sensación de que aunque no hagas buen partido, va a haber tres o cuatro ocasiones y vamos a meter un par de bacalaos. Entonces, eso es lo que nos está pasando. El del Sadar que has comentado, el otro... Pues bueno, son partidos de equipos grandes que lo ganan así. ¿Cuántas veces nos ha ganado nosotros el Madrid o el Barcelona sin hacer nada, pero han tenido tres ocasiones y han metido dos?
Sin ir más lejos, este año el Atlético de Madrid.
Sí.
Que, por cierto, lo que...
El Madrid y el Atlético de Madrid son especialistas en eso.
El Atlético de Madrid no es que me consuele, pero está ganando todos los partidos así.
Sí.
Todos. El otro día
llevan 11 goles en los descuentos. 11 goles.
Yo creo que llevan 11 victorias seguidas en Liga. 11 victorias seguidas en Liga.
Sí, pero es que pero contra el Barcelona, vamos, tuvo el Barcelona 250 oportunidades de gol. Y ellos tuvieron, porque no se acercaron a puerta y nada, los goles. O sea, fue una pasada.
Tres llegadas de los goles.
Bueno, a mí aquí el Atlético de Madrid, vamos, me pareció un equipo rácano, miserable. Y dije, jo, que esto es la leche, que te ganen así.
Y se puede llevar la Liga, ¿eh? Y se puede llevar la Liga.
Y a mí no me parece el mejor Atlético de Madrid de Simeone.
No
me parece ese pétreo que dices, a este no hay manera de entrarle por ninguna.
Pero tiene más plantilla, posiblemente.
¿Un contraataque que te mata?
Yo creo que, no sé, más pegada, más suerte. No me parece ni un gran equipo. O sea, vamos a ver, es un buen equipo. Pero no es el Atlético de Madrid de otras temporadas. Para mí es peor.
Pero bueno, yo creo que tiene más banquillo, que mira el banquillo y tiene más cosas Simeone este año que otros años. Me da a mí la sensación, ¿eh? Pero bueno.
¿Y ya las utiliza?
Bueno, el otro día le gana Sorloth el partido desde el banquillo.
Sí. Bueno, sí, pero bueno.
Es que tienes a un tío como Sorloth en el banquillo, ¿eh?
Claro. Y otras épocas también ha tenido unos jugadores.
Que ha tenido también, pero a mí me parece que no.
No me parece que Sorloth tampoco sea primera línea internacional.
No es top one, que diría Mourinho.
No, pero en
Mourinho, pero
le echan de menos.
Sí, es... Bueno. Es un relevo, joder, para tener el banquillo. Sí. Un tío como Sorlo, creo que es un buen refuerzo.
No estoy echando de menos a los delanteros centros porque no les ponen.
Sí, eso es.
Es que tiene delanteros centros y no los pone.
En San Mamés, no, creo que nos metió gol Correa, ¿no?
Sí.
Salió del banquillo.
Sí, en el 92.
Y Correa no se mete el gol en el minuto 92.
Sí, pero bueno, ellos juegan también a que tú te equivoques, a que te pegues un tiro al pie, que es lo que hizo el Atlético en ese partido, por ejemplo. Ellos no tienen prisa y si tienen que empatar, empatan. No pasa nada. Eres tú el que vas con urgencias, que quieres ganar. Arriesgas un poquito más a veces de lo necesario, que es lo que está bien, ¿eh? Que se lo pedimos al Atleti, pero igual ya en el descuento, pues a lo mejor hay que tener cabeza fría. Pero bueno, oye, son cosas que pasan, tampoco vamos a volvernos locos. Hacemos una pausa rápida para la publicidad y seguimos hablando de la actualidad del Atleti.
Oye, ¿cómo va? En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga.
¡Vamos ya! Obras, reformas y reparaciones al mejor precio. Tu vivienda, comunidad o negocio necesita una renovación, lavado de cara o reparación urgente. Contamos con servicio inmediato y todos los gremios a tu disposición. Llama al 640-676-282 o visítanos en vamosya.es. ¡Vamos ya!
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Estas navidades en Guecho van a ser mágicas. El Ayuntamiento de Guecho y las asociaciones de comerciantes han preparado un amplio programa de actividades y regalos únicos para que habitantes y visitantes disfruten de estas fechas tan especiales. Establecimientos comerciales y de hostelería, junto a la gran oferta cultural y de ocio, hacen de Guecho un lugar estupendo para disfrutar de la Navidad. Infórmate en las redes sociales del Ayuntamiento y en guecho.eus.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Seguimos en La Gabarra con Itziar Iriarte, José Mari Bravo y Ramón Orosa. Y también con los oyentes, ¿eh? Opinando en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Luego leemos una tanda de mensajes. Ayer el Racing anunciaba la renovación de Íñigo Vicente hasta 2030. Lo digo porque se ha hablado mucho de Íñigo Vicente, que si podría llegar en algún momento, que si podría reforzar a esta plantilla, y ha decidido continuar. Hombre, que me imagino que tendrá una cláusula que son cerca de los 12 millones, por lo que he leído, y no lo sé, pero vamos, si hasta ahora el Atleti no se ha planteado esa opción, de hecho ni ningún equipo de primera se ha planteado esa opción, me imagino que habrá renovado, será feliz y seguirá en el Racing. Íñigo Vicente, que es verdad que allí es un semidios en el Racing de Santander. Ahora han entrado en una racha mala, pero están terceros todavía. Y bueno, Íñigo Vicente, que no tuvo hueco en el Athletic y parece que no lo va a tener.
Con Valverde no. Yo eso es lo que... Pero a mí me parece un jugadorazo, ¿eh? A mí me parece que cada vez que coge el balón, no sé si habéis visto al Racing en algunos momentos, yo le veo resúmenes, sí, los goles y tal, y cada vez que coge el balón hace magia. Es una cosa maravillosa.
Pases, no sé qué, ha metido goles.
Y muchas veces hay asistencias de compañeros en jugadas en las que realmente el pase decisivo es el suyo. Lo que pasa es que al ritmo de Valverde y la exigencia en la presión de Valverde, Valverde ya la ha tenido y no creo que vaya a querer. Yo creo que el Atleti sí estaría por ficharle, ¿eh?
Pero,
con otro entrenador, porque no, es muy bueno. Pero yo creo que mientras esté Valverde, no.
Pero hay 20 equipos en primera división y nadie le ha fichado este verano. Por ejemplo, después de la gran campaña que ha hecho con el Racing, no ha ido ningún equipo de primera división. Que ves cómo juega, tiene mucha calidad, lo sabemos todos del de Derio. Pero oye, ningún equipo de primera división le ha fichado, eran 6 millones de euros, ¿eh?
Yo creo que habría muchos que estarían interesados. Lo que pasa es que Santander es una buena plaza. Él es feliz allí y no se va a ir a cualquier equipo. Igual no se va al Valladolid. ¿Me explico? No se va a un Valencia con problemas. No sé.
Y con el caché que ha cogido allí.
Claro, es que...
Porque allí está en plan pues, claro, ¿no? La figura del Racing, no sé qué.
Claro.
El equipo está alrededor de él, por lo que comentan. Claro. Entonces, claro, luego también tienes que pensar que si te vas a un primera división, ¿qué rol vas a tener? Y entonces luego también es que él sea capaz de aceptar ese rol. Y claro, igual ha madurado o lo que sea, pero por lo que... esto está feo decir porque yo ni le conozco ni lo sé. Pero dicen de él como que... que era de cabezar los vestuarios, y entonces si no es capaz de tener ese rol o de aceptar que vas a estar de segundo, pues que igual le han querido fichar y ha decidido el que no, porque en el Racing está muy bien.
Y que en primera división, si no corres y si no trabajas en defensa, no juegas. Claro. Eso lo hacía el Barça con Messi y pocos más, ¿eh? Lo pueden hacer.
Pero yo no creo que tampoco sea... O sea, yo le veo y no le veo quedar separado y tal. Que igual no tiene la intensidad de otros, pero eso les pasa a muchos jugadores, no solo a él.
Sí. Por ejemplo... Íñigo Vicente, creo que fue Joseba Echeverría, cuando era entrenador, que dijo que era el único jugador diferente de Lezama. Siempre hemos tenido con él una esperanza, ¿no? Y siempre, Íñigo Vicente, parece que tal. Pero ha visto una cosa curiosa. No ha jugado con ningún entrenador. Vamos,
No, sí. No,
ni Garitano, ni Marcelino, ni Valverde. Eso, no solo Valverde, que ha habido más entrenadores.
No ha jugado. Entonces, ¿por qué? Y es un jugador superclase.
Pero yo cuanto más le veo jugar, más me pregunto por qué no ha jugado.
¿Y por qué no ha jugado, no?
Eso es. Es que es maravilloso. Claro. Yo le veo y veo cosas, digo, pero madre mía, ¿dónde saco ese pase?
No, y además, y en un equipo no puedes tener a un jugador de sus características. Yo pienso que sí, lo que no puedes tener es a tres o cuatro con sus características. Si no trabajan, vamos, sí trabaja, pero quiero decir, no con la intensidad que igual le requiere el entrenador, ¿no? Pero un equipo se puede permitir el lujo de tener a un jugador como él, si es un superclase, ¿no? Ahora, hay algo por lo que no juega. Pues como nos preguntábamos con Villalibre. Villalibre no ha sido titular con ningún entrenador. ¿Por qué? Habrá algo. Fue al Alavés con toda la ilusión del mundo, ¿qué tal? Tampoco juega.
No, sí.
Ah, este año no. El anterior, la cesión anterior funcionó muy bien.
Pero tampoco era titular, ¿eh? Lo que pasa
no,
que
pero jugó y metió goles.
Metió goles. Fue el del penalti decisivo, todo eso. Pero no ha sido un jugador que han contado con él los entrenadores, ni cuando ha estado en cesiones ni nada. ¿Por qué razón? Ellos sabrán, que son los que le conocen de todos los días, ¿no? Y con Íñigo parece... Es que,
yo que soy muy de Villalibre, sí, me estoy empezando a preguntar si le gusta el fútbol. No sé, me da la sensación de como que no es lo que...
Ya.
El fútbol profesional hablo, ¿eh? No sé.
Pero yo creo que...
Así como de Íñigo Vicente, soy seguro que le encanta el fútbol y está tan enamorado del fútbol que le hace ser tan especial.
Ya.
Yo creo que Villalibre estoy empezando a mí, yo que soy muy de Villalibre, anda que no hemos dado aquí la brasa,
sí, ya.
Casi tanto como Comunidad.
Sí,
¿no?
sí.
Pero no sé, estoy muy decepcionado
y siempre
con esa carrera.
Y siempre hemos confiado en él. ¿Te acuerdas que
siempre hemos confiado en él? Yo, ¿no?, siempre he confiado en Villalibre. Y en Vencedor, por ejemplo, que también
Vencedor
está jugando de titular en el Racing y se mantiene a pesar de los cambios que ha habido.
¿Está jugando?
Sí, indiscutible.
Pues es otro de
juega todos los minutos.
Que como siga Valverde, lo va a tener el club.
Claro, son futbolistas que no van a jugar.
Mira, dice un oyente, dice, creo que fue Echeve el que dijo que Íñigo Vicente era el único jugador capaz de desquiciar al entrenador contrario y al propio al mismo también.
Puede ser.
Digo para explicar algo de por qué no ha triunfado en Bilbao, ¿no?
Pues puede ser.
Estamos a las puertas del mercado de enero y tenemos ahí algunos jugadores que pueden estar en la rampa de salida. Hombre, lo de Padilla está claro, ¿no? Tercer portero, ya lo dijo el otro día Mikel González en la previa del Sadar, que no es lógico que esté aquí parado, necesitan que juegue minutos, y parece que se ha abierto la puerta de México, ¿no? Se habla mucho del Pumas.
Sí, del Pumas, el que habla, ¿no?
Sí, no sé.
A mí me sorprende eso.
Igual es una cesión.
Que se vaya a México.
Igual es una cesión estratégica porque quieren abrir ese mercado. Pueden con Padilla, ¿no? Para que, yo qué sé, escalen la selección. Para, no sé si una futura venta. No sé muy bien, ¿eh? Porque es cierto que lo lógico sería intentar cederle por aquí, ¿no? Sería más.
Y aparte que da la sensación de que a mí me parece que puede jugar en cualquier equipo. Vamos, que tiene nivel para jugar en primera. A mí esa sensación me da. Entonces no lo sé.
De hecho, ha sido para mí el portero más brillante esa temporada en el Atleti.
A mí me ha gustado.
El más
porque lo ha hecho bien en todos los partidos, es
y
verdad.
No ha cometido errores y ha dejado cinco paradas.
Sí.
Cinco paradas, uf, madre mía.
Y al principio estábamos además con él,
sí.
Una incógnita. ¿Qué hará? ¿Qué no? Y estuvo de maravilla.
Yo creo que en pretemporada no estuvo especialmente fino.
Fue malísima la pretemporada, fue malísima. Pero en lo oficial
estuvo mejor Gastesi que él.
Sí, pero no jugó mucho porque casi todos los minutos a él. Pero ha dejado cinco paradas. Que si no volverá a jugar en la historia del Atleti jamás.
Bueno, sí, no lo sabemos.
Pero, digo, puede pasar
sí,
eso.
Sí, sí.
Pues nos acordaremos de esos cinco paradas.
Sí.
Y yo no le recuerdo ningún error. Y a
una algo,
ya
a,
le recuerdo alguna parada.
Error.
A Julen
Julen.
Y ya le recuerdo errores a los dos.
También. Sí,
dentro
sí,
del
sí,
altísimo
sí,
nivel que
sí,
tiene.
Sí, sí. Julen ha ido de menos a más. Al principio falló sí. Julen. Igual que falló Simón en Vitoria el otro día.
Sí, y
Padilla ha estado muy bien, además de donde viene, ha hecho grandes paradas, yo estoy de acuerdo. No. Algún error también ha tenido Padilla.
Sí, en Samamés me acuerdo. Uno de los goles que le metieron en Samamés.
Sí, uno de los goles falla.
No sé si la salida o algo así.
¿Cuál? A ver, no me acuerdo yo de eso.
Ya
luego lo reviso y te lo digo. Sí, en uno de los goles. Pero bueno,
hay un gol que le meten parecido al de Simón del otro día.
En Girona hay uno, como el otro día dijimos de Simón, puedes hacer bastante más.
Sí,
y hay otro en Samamés que el movimiento de piernas también. No, pero bueno, que vamos, que
sí,
son un 9-9. O sea, que no le voy a quitar yo nada a Padilla, ¿eh? Pero que lo de Pumas me sorprende por eso, porque digo, joder, pues tiene. No sé si en primera, pero en segunda yo creo que vamos, en enero habría muchos equipos.
Y primeras, yo creo que tiene que haber primeras que estarían.
Posiblemente también, no digo que no. Pero lo de México, dicen por aquí, se siente él muy mexicano, pues puede ser que él también quiera tirar para allí.
Y le quieren allí para meterle en la selección, parece ser. Que Javier Aguirre le quiere allí. Sí. Para meterle de titular en la selección.
No, y que como club estratégicamente, si tú tienes a Simón y a Julen, y claro, está bien que tengas dos porterazos, pero tampoco vas a tener tres. En algún momento tendrás que vender alguno, ¿no? Digo yo. Y si la idea es vender a Padilla, pues hombre, si se abre un hueco en México, pues igual puedes colocarle por más dinero. No lo sé. Digo, como club, ¿no? Que estén pensando en algo parecido. ¿O qué vamos a coleccionar porteros? En algún momento habrá que decir basta, ¿no?
Tiene que ir a jugar a algún lado, está claro. A mí me sorprende que lo manden a México. Porque para el Atlético no sé si será tan interesante. Para México, sí. Para la selección mexicana, para la Liga Mexicana, desde luego.
Hombre, pensando, como dice Raúl, igual en una posible venta, puede ser, ¿no?
Claro.
Y como con vistas ahí a la selección que Aguirre, como has dicho tú, le quiere allí, bueno, pues
igual te sale un porterazo también Padilla y dices, entre Simón, Julen y Padilla, tengo que elegir a dos y tengo que acabar vendiendo uno.
Sí, vendiendo uno. Pero quién es el que más caché tiene, ¿quién es ahora?
Hombre, por caché sería lógico, Simón, pero Simón. A Simón no le vas a. Yo no le vendería.
No, nunca.
Y él con los mensajes de amor que ha lanzado al club, ¿cómo le vas a vender? Digo yo, vamos.
No,
se me ocurriría.
Yo creo que eso es implanteable.
Por eso,
Simón,
para mí sí.
Sería una idea de bombero torero vender a Simón, vamos.
No, por eso, que puede ser el que más caché tenga, pero vamos, no vas a vender a un hecho. Y a Julen, pues tampoco, porque es un porteazo, pero es verdad que si tienes a tres y Padilla sube el nivel. Y quieres hacer caja con alguno de ellos, algo No, a tres no te vas a quedar, tres porterazos. No, no. Eso es,
y además, los que
inviable.
Vienen buenos, o sea,
por eso digo.
También.
Jo, a mí sí. Miquel Santos, que le vi en un Sestao Bilbao Athletic,
me han dicho que es,
me dejó impresionado.
Sí, me han dicho que es terrible ese chaval. Sí,
y luego
sí,
es un portero bajito.
Sí.
Ya, para que sea bajito y le pongan, tiene que ser bueno.
Bueno, bajito, ¿qué tendrá? Un 80 igual.
Sí,
tiene,
sí,
¿no?
Pero eso sí, es,
no
bajito,
es. Sí, ahora no es de los de ahora.
Y tiene un golpe de balón que yo estaba alucinando. Sí. Y estaba en ese mismo partido Iago Herrerín, que es un porterazo para
Iago, claro, con el.
Bueno, le pegaba, o sea, no de golpeo, de toque, lo mandaba al área rival. De toque. Dije, madre mía, ¿qué tiene este tío en la pierna? Un cañón.
Sí, sí, sí.
Buenísimo. Y luego muchos reflejos.
Perdón, has metido el nombre de, has venido el nombre de Iago Herrerín, que joder, están poniendo unas paradas en el Sestao.
Impresionante,
que
a mí siempre me ha parecido un partidazo.
A mí siempre he sido de Iago, ¿eh?
O sea, yo también. Familia,
siempre he sido de Iago. Pero dices las paradas y dices, joder, tienen que estar en el Sestao, vamos, dando palmas con las orejas.
Sí.
A ver si consiguen la salvación, que estaría francamente bien.
Ya ha salido, el River ya ha salido.
Ya ha salido,
de
sí,
los
señor.
Puestos de descenso.
Sí, bueno, pero la River. Temporada es muy larga. La temporada es muy larga.
Las temporadas son largas y siempre van a favor del Sestao.
Bueno, pues
te digo yo.
No, nos alegramos. Nos alegramos con que se queden todos.
Y yo creo que también del Bilbao Athletic, ¿eh? Yo también le veo al Bilbao Athletic yendo para arriba.
Sí. Del mercado de enero, ¿veis alguna salida más? Digo, porque no sé si Martón no está jugando nada.
Martón, ¿no? Yo creo. Hombre, yo sé
Nico Serrano sí está pues jugando, malo, seguramente, ¿no? Menos de lo que él desearía, pero tampoco veo a Valverde dejándole marchar, sinceramente.
Una noticia he visto yo que sí, Nico Serrano, que le quiere.
Martón,
pero Nico Serrano yo lo veo complicado. Además, sobre todo con Yaló, que no ha acabado de explotar, ¿te vas a quitar a Nico Serrano?
Yo creo que Valverde va a querer tenerle.
Yo también.
Yo no creo que vaya a salir por eso.
Hay una lesión o cualquier cosa de un hombre de banda y ya te quedas un pelín cojo.
Y le tiene fe. Porque hay jugadores a los que Valverde no tiene fe, pero a Nico Serrano le tiene.
¿Qué pie tiene? Madre mía.
Buenísimo.
Sí, lo que pasa es que no juega.
Sí, pero lo poco que ha jugado, ha dejado tres.
Es que está muy caro jugar, está muy
hombre,
caro.
¿Os acordáis? El Lezama, los Nicos, el Nico bueno… Ya. Era Nico Serrano, ¿eh? El Nico bueno.
Y el goleador. Era el Nico goleador. Bueno y el goleador.
Sí, señor. Lo que pasa es que luego salió Nico Willen, tal, pero el Nico bueno. Oye, ha sido un jugador con unas posibilidades y tiene, pero no juega, claro. Es que el problema es que es muy difícil. Como
acabará jugando y acabará jugando y acabará jugando bien. Y
claro.
Yo creo que hará carrera en el Atleti. Muy buen jugador.
Yo creo que también.
¿Y Martón? ¿Qué me decís? Porque ese sí que no está teniendo minutos.
No lo he visto. Entonces, bueno,
es que claro, es un poco, es que Martón no, es en la primera plantilla del Atleti es un poco casualidad.
Sí.
Un poco producto de las circunstancias. Martón no es un jugador.
Pero es que cuando te ha faltado el 9, no le has puesto. Has puesto claro, a Yaló de 9, que no es 9. Claro.
Pero Martón, ¿cómo llegó? ¿Qué ha ocurrido después? ¿Y por qué está en la primera plantilla? Porque no hay otro 9.
Sí.
Es
y
al libre
se fue.
Vino con una edad ya, tal. Encima, bueno, tuvo una lesión.
Sí.
Y bueno, el Atleti le mantiene porque le tiene que mantener para que se recupere y tal y eso. Pero yo creo que no es un jugador con expectativas de primer equipo del Atleti, creo yo, ¿eh?
Pero por eso que a lo mejor sale, digo, en enero.
Yo creo que sí, y yo creo que al Levante.
Oye, Zeta está el otro día metió goles también, sí. Está metiendo goles con el Mirandés.
Metió tres, ¿no? Creo que fue el otro día. Sí, sí.
Tres y dos golazos.
Y dos golazos. ¿No?
Dos golazos.
Joder, uno de ellos alucinante, el de. Sí. Buah, con,
que va en mi primer palo y.
Casi por el exterior, sí. Hacia atrás, una pasada.
Y el segundo
pasada.
Es muy bueno también, como se la cruza.
Sí, sí.
Más
sí.
Que se la cruza con un toque, no
golpea. Yo leí eso, que eran muy buenos goles los que había metido Iceta, sí, sí.
Pero Iceta no creo yo que. No sé por qué, pero a mí me da la sensación de que a Valverde Iceta tampoco le gusta mucho.
Bueno, pues de momento Martón nada.
Lo podría tener, porque ya metió 20 y tantos
goles. Sí, sí, sí.
Si no le ha tenido la primera plantilla es porque es un jugador que no le gusta.
Sí.
¿Y fichajes? ¿Hay posibilidad de fichar algo en enero? ¿Lo veis?
Ahí me has pillado ahí.
Yo también. Yo es que...
¿Qué vas a fichar tal y como está el equipo? Si están tanto los titulares como los suplentes, pero... que no sabes ni quiénes son, están funcionando. O sea, ¿qué vas a... ¿Qué buscas? ¿Dónde? ¿Qué?
No, y además otra cosa.
A mí me encantaría que viniese Laporte. Pero eso...
Ah, bueno, sí. Pero no va a venir.
Eso es muy difícil.
Con las cantidades que se están barajando por él, no va.
Sí.
Y luego, además, hay otra cosa. Que tenemos tres centrales que están respondiendo de maravilla. Tampoco te tienes que gastar. Laporte es, para mí, extraordinario. Pero no te tienes que gastar un dineral con Laporte teniendo Paredes, que ha sido la sorpresa es que, nuestra, ¿eh?
Fíjate cómo es el tema de Laporte. Mira, fíjate que los tres centrales, como dices, son impresionantes. A mí me están dejando alucinar los tres. Me han gustado los tres, además.
Los tres, eso es.
Pero si viene Laporte jugar titular indiscutible con cualquiera de ellos, sin ninguna duda.
Claro, vivía allí, seguro.
Es mucho mejor. O sea, es que Laporte, para mí Laporte es el mejor central del mundo, de largo.
Sí,
para mí. Entonces, joder, si le metes a Laporte a este equipo... Madre mía. Tú sí que vamos a ilusionarnos todavía más. Si me pueden jugar tremendo.
Yo de este equipo tenía miedo de cuando nos falte Galarreta. Pero ahora tengo bastante optimismo viéndole jugar a Jaureguizar. Porque Jaureguizar ha sido una persona que el año pasado estuvo jugador, jugó poquito y tal. Pero es que este año nos está deslumbrando a todos. Porque Parados ya es una realidad, podríamos decir. Ya con lo que hizo ya el año pasado, ya dices, bueno, ya me quito el sombrero con Parados, sabes que lo tenemos ahí y tal. Pero es que Jaureguizar, que jugó muy poquito, como, repito, es que ha sido impresionante. Es un jugador, para mí ahora me está dando una confianza para el equipo, que digo, bueno, si falla Galarreta, que ya no sé si le tendremos 2-3 años más, no lo sé, ¿no? Pero Jaureguizar está ahí en plan
es
Mandoni.
El mismo perfil que Galarreta, además. Prados es otro perfil.
Por eso, Prados es otro, pero Jaureguizar, Prados,
es
por ejemplo,
uno de los mejores fichajes de... si me dices que liga un fichaje, el de Galarreta. O sea,
Galarreta ha sido la clave del
Atleti. El año pasado le hizo jugar al Atleti, claro. Y te decías, joder, madre mía. Lo que pasa es que eso, que ahora están tan bien, que tienes ahí a estos dos chavales, que es una pasada.
Claro.
Encima, parece que llevan jugando en primera toda su vida.
Toda su vida, los dos.
Hace dos días, Mikel estaba en el
¿En el Bermeo?
No, en el Bermeo.
En el Bermeo, eso es.
Estaba en el Bermeo.
Hace dos años, ¿no?
Sí, en el Bermeo debía
estar.
Sí.
Claro, si es que...
Y Atleti está cuarto con Galarreta, que ha tenido problemas físicos. Sí. Y si miras el 11 por minutos de liga, no está en el 11 inicial de liga.
Galarreta está a 60 minutos.
Sí.
No suele durar más.
Para mí Galarreta es el que ha elevado el nivel de juego del equipo.
Yo también.
Está en la Atleti es más.
Es alucinante.
Sí, es la pieza que le faltaba al puzzle para encajar a todos los demás, seguramente. También.
Yo estoy convencido, desde que se marchó Beñat, yo decía, joder, ¿quién nos va a organizar el centro del campo? Y ahora el centro del campo lo ha organizado cuando ha venido Galarreta. Se marchó Beñat para mí.
A mí esa finta que hace, que le viene el balón de un lado. Parece que va al balón y se va para el otro lado. Sí. Y toda la defensa arriba al otro lado, me tiene alucinado. Eso.
Y luego además tiene otra cosa que
es. Y muerde.
Es decir, que es mucho más competitivo que años. Hace, por ejemplo, 3 o 4 años. Galarreta tiene una presión en medio campo que antes no la tenía. Antes eran por
vamos a ponerle... Ha pasado por las manos de Aguirre, eso se nota.
Es, ¿no? Sí. Y se nota, ¿eh?
¿Espabilas o...?
No, sales del 11.
Sí, está muy claro. Antes era más técnico, más monse, podríamos decir un poco más no tan combativo como ahora. Pero es que ahora le ves que muerde en el medio campo, ¿es verdad? Sí.
Venga, última pausa en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640 06 02 82. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Balmaseda, Bizigabonak, Olentzero, Gabón Kantak, Mercado de Navidad y la Feria del Libro. Un tren con guía turístico para disfrutar del recorrido por el casco antiguo. El ascensor mágico de Olentzero, el desfile de farolillos, del 23 al 27, Negulekuak. Y el pin de Navidad, el 2 y 5 de enero. Descubre la magia, Balmaseda Caudala.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización, poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling, tu elección natural. Beotibar.net.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Venga, recta final de la gabarra, todavía tenemos un cuarto de hora por delante, con Somari Bravo, Ramón Orosa, Echie Didier, y también con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Venga, vamos con una tanda de mensajes. Dicen por aquí, Padilla es un gran portero, puede jugar en cualquier equipo de primera, incluso Barça, que tiene a Ter Stegen lesionado, nos dice.
Bueno, y aquí Peña lo está haciendo muy bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Creo que había dudas y se les ha quitado.
¿Y por qué no vender a los tres porteros y hacer caja? Dice este oyente. Pues hombre, con alguien habrá que jugar, ¿no?
Bueno, los que vienen como son tan buenos también.
Ya, igual lo dice por eso, oye.
Claro, claro.
Siempre culebrones en el Athletic, desde el hijo de Julen Guerrero hasta los de Capascatu, dice por aquí. Que el Atlético de Madrid no es ni bueno, madre mía, tiene un equipazo y un fondo de armario que no tiene el Real Madrid. Eso va para ti, Ramón, te lo dice un oyente, yo creo.
Madrid, que discrepo.
Padilla se siente muy mexicano. Íñigo Vicente crecerá y volverá cuando esté maduro y Nico se vaya. Otro caso como Galarreta, dice.
Eso puede ser.
Se paga un
Yo maduro ya le veo, ¿eh?
Se paga un pastizal por Yaló y es peor Íñigo Vicente, se pregunta. Ya, dice. Vicente, jugador de Panenquitas, nos dice este oyente.
Sí. Pero eso es bueno, ¿eh? Yo creo, positivo.
Depende de cómo lo mires, claro.
Que tenga los panenquitas como algo negativo, yo se lo tengo que mirar.
Venga, alguno más por aquí. Bueno, algunos hablaban de eso, de que Íñigo Vicente, que tenía un carácter un poco díscolo, vamos a resumirlo así.
Sí, parece, ¿no? Sí parece que.
Y que eso le ha podido privar de asentarse, ¿no? Por ejemplo, en primera o en el Atlético.
Está claro que con ese talento debería estar más arriba.
Padilla vendible, pero aún está verde para la primera. El objetivo de Padilla es jugar el Mundial con México, nos dicen por aquí. Lo de aspirar a la Liga como que no lo ve la gente. Dice, fallar los de arriba, que es que la Liga quede en 75-80 puntos. Hombre, no. El campeón de Liga, yo no digo que se va a ir a 100 puntos, pero a 85-90 ya tiene que hacer para ganar la Liga, ¿no?
Sí, sí. No, independientemente de lo que haya que hacer ahora mismo, tiene que contar el Atlético que está a 7 puntos del Madrid y a 9 del Atlético de Madrid. Sí, es que eso son diferencias. Claro. Es que el Atlético no es ni el Girona de la temporada pasada.
No, claro que sí.
Que era líder y que peleaba con el Madrid.
No, es otra historia, está claro. El otro día estábamos hablando cuando le hicieron ilustre de Bilbao a Ernesto Valverde del top 3 de entrenadores en la historia del Athletic, ya sé que hay muchos. Yo pedía por memoria, ¿no?, a la gente que ubicara un poco su top 3 de entrenadores del Athletic, y a muchos le salió Ernesto Valverde, es el que más partidos ha dirigido, otros Clemente, ¿no?, porque fue el de las ligas, otros, bueno, pues por otras cuestiones, otros entrenadores. Si os pido a vosotros vuestro top 3 de entrenadores del Athletic, ¿por quién tiraríais? Es complicado, ya sé. Algunos, pues muchos metían a Mané porque salvó al equipo en un año muy difícil, otros a Henkes porque cambió el estilo. Bueno, cada uno tiene sus motivos, pero si os pido un top 3, un ranking de 3 o 5, si queréis, 5 mejores entrenadores del Athletic.
Yo el primero, Clemente.
El primero, Clemente.
Clemente.
Sin
porque
duda.
Porque también salvó al Atlético.
También, o sea, estuvo
no
ahí
solo,
en el bienio.
No
bienio.
Solo eso, sino que también salvó al
Atlético.
Tuvo los bemoles que se dice de cogerlo tal y como estaba y también lo salvó. Y luego encima el ganar las ligas. O sea, pensé, cuando era impensable que él... Bueno, di que las anteriores las había ganado la Real, ¿eh? Pero era muy, 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 muy complicado. Entonces, Clemente, yo creo. Y como el máximo. Y luego... evidentemente Valverde, o sea, porque lo que está haciendo Valverde, y no solo ahora, sino lo que ha hecho anteriormente también, si coges los números, es el que, o sea, prácticamente ha llevado todas las veces que ha cogido al Atleti, lo ha llevado a Europa, ahora encima ha sido el que ha conseguido una nueva copa tras 40 años, tras joder, es que nos tenemos que remontar a Clemente, y luego el con
el tercero, ¿qué sería de tu lista ahí?
El tercero, jo, es que ella...
Ah.
Jo, A mí...
Mr. Pellan, ¿no?
Sí, claro, pero es que ese, no, ni claro, he visto yo, ni eso, del equipo.
Yo entonces, por eso tiraba un poco de más de memoria, porque claro...
A mí me cuesta meter a Valverde entre el top 3 y yo soy valverdista a muerte.
Sí,
o
sí.
Sea, vamos, yo le haría un contrato de 5 años para que sea entrenador o director deportivo. Pero bueno, yo sí que creo que el sin duda el número uno para mí es Clemente.
Clemente.
Para mí Clemente es el Clemente. Personaje más importante de la historia de Atleti por una razón fundamental. Porque cuando era impensable, era imposible, dijo, vamos a ganar la Liga y la ganó. Eso es, eso... Y ganó, no ganó una, sino que ganó dos.
Sí, o sea, sí.
con sus luces y sombras, que Javi también tiene muchas cosas de edad, pero bueno, yo sí, para mí... Y luego, es que Pellan, Dauci, que es, también era una leyenda en su... Es que,
yo lo tenía,
no sé, Urquizu, aquel que tal, sí. No sé... Para mí, Koldagir ha sido un entrenador buenísimo.
También lo metían varios en el top 3, el top 5.
Marcelo Bielsa, para mí la época de Luis Fernández fue maravillosa.
Bielsa, en fin, yo también soy bielsista. Bielsa fue un escándalo.
A mí me cuesta, yo diría por Pellan y algunos de principios de siglo de esos que no sé si Urquizu o...
Y luego Henkes también. Uf, es que...
Hay muchos.
Henkes bueno. Me parece un jugador... En la historia moderna del Atleti, yo creo que dio el cambio de...
Cambió el estilo, sí.
Cambió
sí.
el estilo y lo modernizó.
Y sacó a Julen.
Sí, sacó
apostó
a Julen.
Apostó por Julen, sí, que sí, es sí, muy sí, difícil sí, apostar en aquella época. Sí. No, un chaval de 18 años. Sí. A ver, yo voy a discrepar con vosotros, con todo cariño del mundo. Yo creo que lo que estamos consiguiendo ahora en las circunstancias en las que está el fútbol actual, con esos fichajes supermillonarios y tal, a Valverde yo le daría el número uno por los conocidos, ¿no? Luego, Javi Clemente también. Javi Clemente, a pesar de que se lleva dos ligas con el Atleti, luego para mí tuvo el lunar ese tan terrible que tuvo, que eso le quita puntos. Y la prueba es que las dos temporadas posteriores que estuvo no lo hizo nada bien y entonces hubo que cesarle, ¿no? Pero bueno, yo le mantengo en el segundo. Yo en el tercero, la reflexión que he hecho aquí, en muy poco tiempo, yo pondría a Koldo Aguirre, que nos llevó a la final de la UEFA.
¿Y con qué fútbol?
¿Y con qué fútbol?
¿Con qué fútbol?
Final
madre
de la
mía.
UEFA y final de la Copa contra el Betis, que estuve en el... contra el Betis de los penaltis famosos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Yo pondría esos. Valverde, Clemente y Koldo. Y luego ya de los antepasados, yo pondría uno que también marcó mucho aquí, que fue Ronnie Allen.
Ah, Ronnie Allen, se me olvidaba también.
Ronnie Allen fue impresionante porque fue el que cambió un poco... Bueno, fuimos subcampeones de liga con Ronnie Allen, teníamos que haber sido campeones en aquella época,
sí.
Y no sé, implantó la escuela inglesa de fútbol, cuando los llevaba a correr por Sopelana, me acuerdo aquella, tal. Y luego, claro, por supuesto, Mr. Pellan, porque nosotros no lo hemos conocido.
Es pero que es icónico ese entrenador.
Mr. Pellan,
yo digo, ¿por qué no lo conocí?
Y entonces, otro de los, tú que has dicho antes, yo le metería a Fernando Daucic, que fue también otro de los de las ligas y copas.
Y los dos primeros años de Luis Fernández, bueno, eso era tralla pura, ¿eh?
Terrible, también.
Eso, vamos,
bueno, pero luego están...
fuimos más felices que las perdices.
Fernández, Marcelo Bielsa.
El año de Bielsa.
Claro, es que hay cosas, pero yo en el top, yo...
Oye, sí que ha tenido entrenadores en Atleti de nivel, ¿eh?
Hombre, mira, hay un oyente que dice, os olvidáis de Stepanovic, que hizo buenos a todos los demás.
Joder, Stepi.
Oye, pues yo me acuerdo de una frase que decía
Howard Kendall, dice por aquí también.
Kendall, muy querido.
Yo me encontré con Stepi en el Bernabéu, después ya que no era entrenador del Atleti.
Vaya puros que tenía.
Y en el Bernabéu, fumando un puro precisamente. Hoy de esto,
era malísimo.
Y le digo, hombre, tú eres Stepi, sí, tal. Un tío súper amable, me parece.
Lo cortés no quita lo valiente.
Sí, estuvo ahí cuando te dan el lunes, aquí estaba yo entonces en el palco, y joder, estuvimos con él una hora hablando, no sé qué y tal, sí. Y nos dijo además que su equipo... que era muy muy bueno, pero que en aquella época que no estaban, me acuerdo, ni Ezquerro ni Del Horno, como los que metieron los bacalaos en el Bernabéu aquella vez.
Y la última que ganamos, dices.
La última que ganamos fue Del Horno e Iraola. Del Horno
eso
e Iraola.
Es,
sí, que no dieron por gol un disparo de Orbay.
Sí, para sí, sí, que votó dentro.
Pero eso fue en Madrid.
En Madrid.
En el poste pegó y
entró medio metro. Fue una pasada.
Pero bueno, los entrenadores es que, a ver, y luego los que no hemos conocido nosotros, pero ha habido, como dices tú, Urquizo, y no fue también el Chato Iragorri, que debió estar no sé cuántos años.
Puede
también,
ser, pero ya no llegó.
Urquizo creo que es el que más años ha estado.
Que no sé si es Urquizo.
Urquizo.
Urquizo debió estar, no sé si.
Sí, de hecho, le adelantó, Valverde le adelantó es, a Urquizo.
Ahora, yo lo que está haciendo Ernesto Valverde, y la época anterior, yo me acuerdo, por ejemplo, en la época anterior, hablando un día con con Richie Mendiguren, que le conozco mucho, y le dije, jo, ¿cuánto nos vamos a acordar de los años en los que ha estado Ernesto Valverde antes de irse al Barcelona? Y es verdad, porque a raíz de ahí fue cuando empezamos a bajar, fue la época que lo pasamos mal, luego tal. Sí. Y le dije, como, y ha vuelto, y estamos otra vez de arriba, y estamos otra vez sí, con sí, esa...
Después
con
de
esa...
la primera vez, el bien y el negro fue cuando...
Eso llegó, es, claro, eso es, ¿no?
Y sí, yo estoy convencido, bueno, convencido, seguro, de que ahora mismo los que sonarían como sustitutos de Valverde, si no quise seguir, están convencidos ellos, los que deberían venir, que lo mejor para Atleti es Valverde.
Pues igual sí.
Seguramente.
Sí, sí, no, sin duda. Sin duda.
Hombre, también me pareció buen entrenador, muy bueno, Marcelino.
Marcelino, muy bueno. Sí,
yo,
sí.
Si no hubiese estado Ernesto Valverde.
Bueno, dejó una supercopa maravillosa.
Claro, y yo, si no hubiese estado Valverde, que... hubiese apostado por él, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo creo que hizo un gran trabajo, pero la gestión en las finales habría que revisarla también,
¿eh?
Ganó
la supercopa, ¿eh?
Sí, 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 no, que, final, yo, ¿eh? Que sí, que no, pero... sí. Pero digo, las dos finales sí, y la gestión que hizo ahí un poco, a mí me chirría un poco, ¿eh? Pero bueno.
Sí, pero fue telita marinera.
Es lo mismo. En la segunda estaba lesionado.
Sí. Pues ya es un lunar, ¿eh? Ya es un lunar gordo.
¿Qué confianza le tendría Marcelino
a Muniain? Lesionado, sí. Sí, pero por ejemplo, Marcelo Bielsa, ¿no? Que lo hizo muy bien. Y en las dos finales que jugamos, pues fueron también aquellas, las finales de la...
Las perdidas de antes de empezar.
Es verdad, es que son en las finales de la desesperación, de la... Bueno, y sin embargo hizo muy buena... Mal en Liga, con Marcelo Bielsa, mal en Liga, repito.
Mal en Liga porque tal el equipo ahí no tenía tantos jugadores, entonces o tenías que apostar por una o por,
en la
por otra.
En la segunda liga... Nos salvamos, no sé si fue faltando cinco partidos, algo
sí,
así fue.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, pero por eso, por la apuesta.
Y en Copa caer ante el Eibar, que estaba en segunda B.
Y en Copa, partido, exacto. O sea, lo que pasa es que luego pues hay otras.
Tienen eso. Todos luces y sombras.
Claro, claro.
Yo, vamos a ver, en lo sostenido en el tiempo y como un entrenador fiable y que le viene bien al Atleti, seguro haga lo que haga, desde luego Valverde.
Ah, sí, sí, por
pero
supuesto.
A Valverde le falta, yo creo, para mí. Le falta, que yo ya te digo, soy de Valverde a muerte, le falta palmarés. Si tenemos que hacer el mejor entrenador de la historia, ahí hay que tirar de palmarés.
Hombre, o sea, sí,
sí, sí, que te voy a decir.
Ganar ligas es ganar ligas.
No, dejadme, por favor, no es el mejor entrenador ni esto, pero sí que quiero decir que el mejor partido que he visto y el que mejor recuerdo tengo, el de Manchester con Bielsa. Eso, o sea, eso es un escándalo.
Sí,
un escándalo.
Bueno. El 1-7 de Lieja también fue.
Bien, el 1-7
sí,
con Valverde.
Sí, pero claro, sí, Lieja, el Lieja es el Lieja.
Y eso es. El Manchester es el Manchester.
Y el estar ahí en el
Old Trafford, sí.
En el Trafford, en el campo allí.
Sí.
Y
el Standard de Lieja es un club muy histórico y de mucha presencia en Europa.
Sí,
en el
siglo XX. Pero
el Manchester es el Manchester.
Sí, hombre, pero el Manchester es el Manchester, Ramón.
El Athletic empezó perdiendo el partido con un gol de Rooney.
Ese Manchester era un equipo en caída libre.
Bueno, era en caída, pero no deja de ser el Manchester y en Old Trafford.
Es el Manchester.
Lo que
por
eso.
Pero un equipo en caída libre.
Vale, lo que tú quieras, pero bueno.
Fue maravilloso.
Qué manera de jugar al fútbol. Que hay por ahí algún resumen que es de 13 minutos, pero porque es imposible quitar ninguna de las jugadas. Y todas las jugadas son del Athletic. Entonces dices, ¿cómo es posible?
Sí,
o sea,
sí.
Bueno, fue alucinante.
Yo me pongo el resumen siempre de 2 horas. Hay un resumen de 2 horas que me lo he encontrado entero.
Y venga.
Antes del partido del buen.
Con la afición
pues yo no lo
y todo. ¿No?
Fíjate que busco alguna vez y no. Pues me lo tienes que mandar. Porque no.
Rápidamente, ¿qué le pedís a 2025? Gabarras, títulos que ya lo mejore, que es lo único que nos falta ahí para que tener el equipo ya casi perfecto. ¿Qué le pedís a 2025?
Mira, que ya lo mejore no lo pido porque sé lo que va a hacer. Entonces, eso no lo pido porque sé que va a hacer. Yo creo que se tiene que hacer al equipo, se tiene que hacer a, supongo que a la ciudad, que se tiene que hacer a todo. ¿Y qué le pido? Pues seguir con esta ilusión.
Seguir así, ¿no? Virgencita, que me quede como
seguir
estoy.
Seguir con esta ilusión porque nos va a llevar a algo.
Vale, me gusta. ¿Qué, José María, qué le pides a 2025? Pues en lo deportivo, claro, en lo deportivo.
Yo estoy con Itziar. Seguir con esta ilusión, que es lo que yo había pensado, porque estamos todos súper ilusionados, súper contentos y vamos a Samamés además con la idea de ver al equipo sin preocupación, que eso es importantísimo. De ya lo dices, yo creo que va a salir, ya lo... Pero bueno, y que, bueno, si conseguimos un título ya... Yo pienso que sí, yo pienso que ya... Como anteriormente he dicho, en San Mamés ya desde el año pasado dijimos nosotros, algo gordo va a pasar. Y este año hemos conseguido ya la Copa. Entonces yo pienso que alguna, yo creo que puede ser. No sé si Europa League o quizá Europa League con más posibilidades que la Liga.
Vale, ilusión para un título. ¿Y Ramón?
Hombre, yo creo que ya lo A mí me parece buen fichaje y no lo voy a poner en duda. Creo que saldrá del bache que tiene y yo no me voy a bajar del carro de Valverde. Tres gabarras. Aunque con la boca pequeña os digo que me conformaría con una. Pero sí me parecería que sería para el Athletic y para su dimensión en el mundo la Europa League.
Igual le metes en el top 3 ya, entonces, ¿no? Con tres gabarras igual le metes en el top 3.
Si gana la Europa League, sí. Sin duda.
Ramón Orosa, Itziar Iriarte, José Mari Bravo, os agradezco estar aquí un 26 de diciembre y os deseo lo mejor y ya un feliz año porque hasta 2025 creo que nos veo. Así que es que ricasco y a cuidarse.
Muy bien.
Deseos compartir.
Te veo río para todos. Un abrazo.
Agur.
Agur.
Cerramos la gabarra y cerramos nuestro Oye Cómo Va. Hasta el 7 de enero de 1 y media a 3. A partir del 7 de enero recuperamos nuestro horario habitual de 1 y media a 4. Más deporte mañana a la 1 y media con Fernando Mendicoa. Por mi parte ya. Hasta 2025. Es que ricasco. A disfrutar de las fiestas. Agur.
Radio Popular. Herri Ratia.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor.